Estamos a 1:30 de entrar en vivo, ¿vale?
Sí.
30 segundos para identificación. Segundos para identificación. 3, 2, 1. Entra identificación. Entramos en 56 segundos.
Si utilizas el transporte público, verifica la tarifa y evita cualquier abuso. Si detectas una irregularidad en el cobro del pasaje, repórtalo al WhatsApp 777-111-0880 o al correo quejas.servicio.público@morelos.gov.mx. Revisa las tarifas vigentes para cada trayecto en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra
del
sur.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio.
Vamos en identificación del programa en 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. En tu identificación del programa.
Por eso, el doctor Héctor Quesada Tellez y Jatil Tejeda están atendiendo contigo.
Entramos en 10. Se abre redes.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto de volverlos a acompañar a través del 100.5. Estamos en Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur, en una emisión más de Aprendiendo Contigo. Muy contentos de contar con todos ustedes, con su compañía. Muchas gracias ahí en el control técnico a Andrés Serrano. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien, con ánimo, como tiene que ser. Muchísimas gracias a toda la gente, a todo el equipo de RTV Morelos. Gracias por este espacio. Por supuesto, el saludo y el agradecimiento para Marta Maldonado, que es encargada de Cañaveral 100.5. Y bueno, pues estamos saludando también con todo el gusto, como siempre, al doctor médico especialista en medicina familiar, al doctor Héctor Quesada. ¿Cómo estamos, doc?
Muy bien, Jersey. Ya estamos aquí bien preparados para abordar un tema. Cabe decir, son de mis favoritos, que incluso, pues, tan es así que por eso es que medicina familiar es mi especialidad. El día de hoy tenemos a un doctor que es muy conocido en la región porque hizo un excelente desempeño, que además es mi amigo y aprecio mucho. Su paso por aquí ha sido principalmente en el HGZ5 de Zacatepec, en el Seguro Social, en el servicio en su momento llamado Diabetes. Entonces, seguramente que muchos lo conocerán por su excelente trato y manejo con sus pacientes. Estoy hablando del doctor Arturo Pérez Buendía, médico familiar, que actualmente está laborando en el municipio de Zapata. Bienvenido, doctor.
Hola, Héctor. Hola, Jatsiri. También saludos a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos conocen y nos están escuchando atentamente.
Un gusto estar aquí. Ay, pues muchísimas gracias, Doc, y más gusto para nosotros que nos pueda acompañar y sobre todo compartir todo ese conocimiento que es tan interesante y tan importante, Doc.
Sí, vamos a hablar de prevención. La prevención es un constructo que es mucho más complejo de lo que se conoce actualmente y justamente el doctor nos va a abundar en eso. Pero partamos de la definición de qué es la medicina preventiva y por qué es mejor prevenir que curar la mayoría de las veces, doctor.
Fíjate que este tema que mencionas, doctor, a los que estamos en la consulta, que a propósito aprovecho para mandar un saludo brevemente a todo el cuerpo heroico de médicos familiares, a bibliotecaria médica, paramédica, y que hacen el día a día precisamente de una consulta y que hacen su acción preventiva todos los días. Sí, efectivamente, la atención primaria, la atención médica, se basa y se centra en acciones preventivas. El médico familiar es ese médico que está en consulta externa, pero también es ese médico general y otros servicios que también se encuentran en un primer nivel de atención. Es el primer contacto, es la primera puerta de entrada a un sistema de salud y es quien te recibe básicamente en el primer momento como consulta, en un consultorio, ya sea particular o será también dentro de una institución.
Ok, pero qué bueno que nos haces aclaración, doctor, porque para el caso de los centros de salud son médicos generales en su mayoría.
Sí, efectivamente, son médicos generales. La especialidad de medicina familiar, pues es eso, es todavía un poco más de 3 años de estudios. Sí hay una pequeña diferencia entre lo que hace un médico general y lo que hace un médico familiar. De manera institucional, para eso trabajamos institucionalizados. Actualmente se cuenta, puro médico familiar en la consulta externa. A veces nos confunden con medicina general y no es otra cosa, simplemente es 3 años más de especialidad, un contacto diferente con la población, una visión totalmente diferente en cuestiones de trato, de inicio de manejo, diagnósticos, y precisamente el tema que nos trae el día de hoy, que es prevención, que es la base de los servicios médicos, que es la parte que como área médica debiéramos estar fomentando más desde la consulta externa.
Okay. Muy bien, pues qué bueno que nos está aclarando acerca de qué es una especialidad. Así entendemos que es una especialidad como cualquier otra, ¿no? Como cardio, como medicina interna, y en este caso es medicina familiar, que va apuntado a ese primer contacto con el paciente, nos decía, doc.
Sí, de hecho, la primera entrada al sistema es medicina familiar. Y en México se cuenta con la especialidad ya muy reconocida ya de bastante tiempo, pero es cierto, nos llega todavía a confundir con medicina general. No, si es una especialidad, si a la par de las troncales como trauma, medicina interna, gineco, pediatría y otras especialidades. También medicina familiar también es una especialidad. En algunas ocasiones, algunos pacientes pues llegan a consulta pensando que no es un especialista que te atiende en la consulta. Y como comentaba Héctor, efectivamente, en centros de salud se encuentran médicos generales, ¿no? Médicos generales, consultorios, también hay médicos generales, hay médicos familiares que también están dando consulta de manera particular, e incluso en algunas otras instituciones.
Ok. Doc, y bueno, ahorita que hablamos acerca de las consultas y de que tenemos que cuidarnos y de que hay que prevenir, ¿cuándo será el momento ideal como para visitar a un consultorio o bueno, para empezar a cuidarnos, como para empezar a prevenir mi salud? ¿Cuándo es el momento?
La diferencia con algunas especialidades es que la especialidad te ve como la patología que ellos tratan. Cardiología te ve como un problema de corazón. Sí, el pediatra te ve como una edad, ¿no? Es solamente menores de 15, 16 años. El traumatólogo te ve como una parte ósea. Sin embargo, el médico familiar atiende todos los grupos de edad. Incluso desde antes de que nazcan.
Cierto.
Cuando va tu mamá a control prenatal, está viéndolo desde antes de que nazca.
Sí.
Te ve a tu mamá. Te ve a ti en los primeros momentos en que naces. Te ve en los primeros años de vida, durante tu adolescencia. Te ve durante tu juventud, cuando eres adulto, incluso cuando eres adulto mayor, ya una persona mayor. Incluso cuando mueres, y en muchas ocasiones, le da seguimiento a tu familia, incluso cuando todavía ya no está, ya persiste, ya fuiste de este mundo. Entonces, el médico familiar establece distintos cuidados en diferentes edades. Cuando estás en el vientre de tu mamá, pues lo que va a promover es el cuidado. Si estamos en este mundo, es gracias a que tu mamá se cuidó. Y esos cuidados muchas ocasiones vienen de tu médico, pero también de toda el área paramédica, porque la medicina preventiva no solamente la establecemos como área médica. Hay otros servicios a la par que también están haciendo medicina preventiva, como los servicios de nutrición, trabajo social, enfermería preventiva, dental, ¿sí? Y otros servicios que también son parte del primer nivel de atención, que es una atención preventiva, una atención primaria. Todos esos cuidados se establecen por diferentes grupos de edad. Si en una mujer embarazada pues, se les da ácido fólico, se les cuida peso, talla, presión arterial, vamos evaluando que tenga un adecuado seguimiento, que vaya evolucionando correctamente y todavía no has nacido, te da el seguimiento, te da seguimiento como, como mujer y como mujer embarazada. Y una vez que logra nacer, que ya estás en el mundo, te empieza a ver en los primeros momentos de tu vida, empieza a estimular junto con los demás servicios que vayas a tus consultas para vacunación, cuidados de lactancia, el cuidado de tu peso, tu talla, el seguimiento médico como debe de ser para un recién nacido en los primeros momentos. Ve que vayas creciendo correctamente. En tu infancia va notando si vas creciendo correctamente, si tienes algún lado de nutrición, si vas obvio, teniendo alguna enfermedad propiamente de tu infancia, te deriva a los servicios preventivos para vacunación, desparasitación, te establece el cuidado de los dientes, el lavado de las manos, la salud mental, la integración familiar.
De la vista también,
en medio de la vista, ¿no?
Estudios.
Y algunas detecciones que vamos haciendo por tu edad. Cuando ya eres un adolescente, pues también tiene esas estrategias, ¿no? La dichosa ansiedad de la adolescencia, ¿no? Si ustedes han tenido algún familiar adolescente y empiezan a tener esos cambios, en el caso de las mujeres, la menarca, la primera regla, los primeros embarazos, ¿no? Que llegan a darse de manera muy temprana, también les da seguimiento. A los jóvenes, las lesiones, la promoción del deporte, sí, los cuidados dentro de un consultorio, pero también todas las actividades que se tienen que realizar a la par, para eso precisamente, mantenerte saludable. Ya eres un adulto y pues hay que ver que estés comiendo bien, que no desarrolles algunas enfermedades, que no vayas a tener obesidad, que también te cuides en alguna lesión de tu trabajo, que estés durmiendo bien, y que tengas también las vacunaciones correspondientes,
sí,
que vayas visitando, haciendo detecciones de las enfermedades que llegan a aparecer en esta edad. Llegas a la edad adulta, si el adulto mayor, si de 59 en adelante, se considera un adulto ya, alrededor de los 60, que se considera adulto mayor, y empiezan a aparecer algunas enfermedades. Todo lo que no nos cuidamos en los 40, 50, empieza uno a sufrir en los 50, 60 años. Entonces empieza a establecer el seguimiento de las enfermedades que uno pudo haber tenido. El desgaste físico, los achaques de las articulaciones, como le dice la gente, las reumas, las enfermedades, ya sean que la diabetes, la presión, la grasa, empiezan a aparecer eso. Y claro, llega a fallecer algún familiar, el duelo, la promoción de todos los cuidados en el adulto mayor hasta que uno de los dos integrantes de la familia, el padre o la madre, fallece. Hay que darle ahora el apoyo a la familia, hay que darle seguimiento,
¿sí?
Y promocionar todas las cuestiones para un envejecimiento saludable
en este mundo. Ay, sí, pues es desde el inicio, entonces desde el nacimiento me queda clarísimo. Y bueno, estoy recordando que pues se les pide que cuando nace un bebé se haga una visita del binomio que se llama, que es precisamente la madre acompañada ya por el recién nacido y que sería a los 7 días y es para empezar el control, cosa que de repente no hacemos caso. Hay que ser honestos y decimos, bueno, pues yo lo veo sanito, no hay necesidad y es precisamente para seguirlo viendo sanito que tenemos que llegar a consultar, ¿no? Para prevenir.
Así es, fíjate que estuve yo por aquí en el 2001 cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo era un interno, profesor, no sé qué edad tenías tú, pero yo creo que todavía eras un muchacho que andaba en la secundaria o alguna cosa así, sí. Pero haciendo una, pues recordando los tiempos que estuve yo por aquí, pues ves que nos tocaba rotar en la TOCO, ¿no?
Atendiendo
partos. Entonces, todos esos niños que llegamos a atender o recibir en algún momento ya tienen más de 25 años. Probablemente alguno por ahí que ande caminando, ya son papás, ya viene la siguiente generación, ¿no? Que ya nos llevan a sus hijos a la consulta, ¿no? Entonces, tantos niños que hemos podido atender y que gracias a todo el seguimiento médico, a un instituto, y también a todas las acciones que establecemos como área médica desde hace muchísimo tiempo, pues muchos de los que están por aquí, tal vez algunos, no lo podría saber, no llevamos un registro, pero muchos de ellos ya tienen 25, 26 años, y a saber realmente cuántos pudimos haber atendido durante el tiempo.
Y además es que yo creo que sería imposible, porque es muchísima gente seguramente a la que ha dado atención, y pues no, para llevar un registro, yo creo que no acabaríamos, ¿verdad? Sí, es demasiada población.
Sí, pues si sí, yo por decir pierdo las llaves del carro, ¿no? Sí, no voy a acordar de una cara así en tanto tiempo, pero sí, lo que menciona el doc es que una de las características de del médico familiar es la continuidad.
Claro.
Desde luego el médico pues no, de cabecera no es eterno, en algún momento pues también sufre las mismas enfermedades que incluso está tratando. Pero esa transición de ver a una persona desde que llega al mundo hasta que probablemente se va, pues es muy relevante. No vamos a dejar de hablar de estos temas tan interesantes. Por el momento vamos a ir a un corte y seguimos hablando acerca de qué me puedo realizar, qué estudios, qué abordajes de acuerdo al grupo etario. Síganos, estamos transmitiendo en su programa Aprendiendo Contigo desde Jojutla de Juárez.
Vamos a un receso cortito y seguimos Aprendiendo Contigo.
Al utilizar un cajero automático, no aceptes ayuda de personas desconocidas. Revisa la ranura antes de insertar tu tarjeta, cubre el teclado al ingresar tu NIP y nunca compartas tus datos personales. Ante cualquier anomalía, repórtala de inmediato al 089 o al 911.
Morelos, la tierra que nos une. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijas e hijos en redes sociales o juegos en línea?
La seguridad empieza con el reloj.
Supervisa los horarios de juego y platica con ellos sobre lo que hacen en Internet. Eso fortalecerá su confianza y bienestar.
Lo ideal es buscar un equilibrio entre el tiempo en línea y la actividad física para proteger su salud y estado de ánimo.
Los entornos digitales también pueden promover el aprendizaje mediante el juego, pero siempre con acompañamiento.
La prevención empieza con información.
Un tercio de personas conectadas a Internet son menores de edad. Para protegerles, el Gobierno de México abrió un debate nacional.
No te distraigas, continuamos Aprendiendo Contigo.
Pues estamos aquí nuevamente retomando los temas con el doctor Arturo Pérez Buendía. Estaba comentando antes de irnos al corte, incluso después del mismo, fuera de cámara. Por grupo etario, por edad, digamos, ¿qué podemos hacer? Claro, son muchas cosas, pero hablemos de los niños. ¿Qué es esto del control de niño sano? ¿O será que un niño que no se queja, que no está enfermo, no tiene necesidad de ir a la consulta, ¿no?
Sí, como lo comentábamos hace rato, las acciones preventivas van encaminadas por grupo de edad y por factores de riesgo. No es lo mismo tener un recién nacido a un niño de 5 años o a un adulto mayor, un centenario, un supracentenario. ¿Qué acciones debe de hacer el médico que está en el primer nivel de atención, que está en un consultorio? Ya no digamos solo el médico familiar, porque no solamente existe la institución, existen varias instituciones. Hay quien tiene IMSS, hay quien tiene ISSSTE, hay quien tiene SEDENA, hay quien tiene Pemex, o ahora con el nuevo sistema, ¿no?, que está entrando de casa por casa incluso. Pues todos tienen metas, tienen sus lineamientos muy precisos de qué se debe hacer. Por grupo de edad en un niño, en un recién nacido, pues existen diferentes cosas, ¿no? Muchas veces las mamás, cuando llega a nacer el bebé, todavía, no sé si te ha pasado, ¿no?, que van todavía con el bebé, pero es solo una persona, ¿no? Todavía se sienten como si fuera un paciente.
Sí.
Pero en realidad ya son dos pacientes, ¿no? Ya cada uno tiene un expediente. La mamá pasa ahora a tener un seguimiento médico totalmente diferente de lo que se le llevaba como un control prenatal. Y el recién nacido tiene todo un seguimiento, ¿no? En cuanto nace, las acciones preventivas son desde el momento de nacer. Sí, desde ahí el hecho de recibirlo, calentarlo, aspirarlo, colocarle las primeras gotas, reanimarlo, incluso el hecho de aplicar algunos biológicos, que son las primeras acciones preventivas que tenemos, pues colocar alguna vacuna o alguna vitamina como la que le llegan a aplicar, vitamina K, algún medicamento, pues son acciones preventivas que se están llevando a cabo para precisamente evitar que este producto, este bebé, llegue a tener alguna complicación en los siguientes días. Claro, una vez que van a la consulta externa con nosotros, es desde evaluarlo, ver que haya tenido un buen desempeño al momento de nacer, que no haya tenido ninguna complicación. Y eso es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros como adultos desconocemos, ¿no?, qué fue lo que nos pasó cuando nacimos. Yo invito a que alguien mande un comentario y me diga: yo me acuerdo que cuando nací tenía los ojos cerrados, el doctor me le resbalé de las manos, ¿no? Sí. Y nadie se acuerda de cómo fue al nacer. Que quien se va a acordar es tu mamá, sí, probablemente tu papá, y lo que diga todavía la hoja de alta, ¿no?, es lo que se va a acordar. Claro. Sí. Pero esos niños que nacen, por ejemplo, con más de 4 kilos, que obviamente con el tiempo pueden desarrollar enfermedades, ¿no?, pueden desarrollar diabetes o tienen mayor riesgo de obesidad o tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas con el tiempo. Es la labor del médico y del personal que está en ese momento darle un seguimiento, ¿sí?, para con el tiempo ver que no vaya a desarrollar enfermedades. Ese simple dato es muy importante. Si alguien nació prematuro, ¿quién le da seguimiento porque nació prematuro? Bueno, cuando naciste prematuro resulta que estuviste en incubadora, te pusieron un catéter umbilical, estuviste canalizado, es más, tu mamá lloró y estuvo desvelada ahí durante los últimos meses. Sí, pero cuando ya estás grande, estas cosas no las sabes, sigue tu vida, ¿no? Pero resulta que con el tiempo pueden venir algunas enfermedades. Entonces, en los primeros momentos de vida, todos esos antecedentes deben de consignarse en un expediente. Y el médico que está en tu consultorio debe de establecer qué rutas deben de seguirte en los primeros momentos de vida, ¿sí?, para tener un buen desarrollo y aparte ir previniendo algunas enfermedades. ¿Qué cosa se debe de hacer por rango de edad? Va a depender de qué es lo que sabe hacer el médico, no nada más es ir a consulta, sino también qué acciones preventivas podemos realizar. No sé si te ha pasado o te pasaba en la consulta, ¿sí?, que en muchas ocasiones vamos a la consulta porque, ¿sabe qué, doctor? Vengo porque me torcí un tobillo. O vengo porque tengo el malestar en la garganta, doctor, y quiero que me dé paracetamol. Y van a la consulta y dicen: ok, sí, ¿sabes qué? Te voy a revisar. Si efectivamente tienes torcido el tobillo y hay que prendarte, darte alguna inyección, tomarte una radiografía y ya. O vienes por la gripa, te vamos a dar un paracetamol y bla, bla, bla. Y se te va a quitar. Y la mayoría de las ocasiones en la consulta, en muchos consultorios, yo quisiera apostar a que muchos no son así, ojalá le manden un mensaje de los que no son así, los médicos que no son así, que dice: oye, ¿sabes qué? Sí, la gripa se te va a quitar. Hagas lo que hagas, se te va a quitar. Te voy a dar un sintomático, pero mira, no estás grave, se te va a quitar en unos días. Y la torcedura, pues sí, ¿sabes qué? Sí, te vas a guardar reposo, te voy a poner una férula, te voy a dar analgésico, pero las cosas que eran más importantes, nadie te las diagnosticó, nadie te las dijo. Resulta que sí, tienes eso, pero eres obeso. Sí, no tú simplemente con medir tu índice de masa, tienes obesidad. Oye, te fuiste con una gripa curada, pero lo que sí te va a matar, lo que sí te va a poner muy grave, eso no es lo que me vienes a ver. Sí. Sí, no le pones atención a eso, ¿no? Que estás con un problema de obesidad. Oye, como me mandó apenas un mensaje un camarada, Joel, que dice: oye, ¿sabes que yo estuve muy enfermo de nerviosismo, tuve mucho estrés, debieras de hablar sobre eso, ¿no? ¿Quién les pregunta si duerme bien en la consulta? Oye, ¿comiste? Vienes del trabajo, pero ¿ya comiste? Resulta que no, nadie se preocupa en esas cosas que muchas veces son los desencadenantes de tantas enfermedades, ¿no? Okay. Las verdaderas causas de la enfermedad pocas veces las tratamos o las prevenimos, y eso es lo que debe de estar haciendo el primer nivel de atención, que es preventivo, no tratar de curar. Eso lo hace el segundo y el tercer nivel. Claro, en un primer nivel que estamos nosotros como área médica, pues hacemos los primeros intentos de tratamiento, pero las acciones preventivas, lo que debiera de estar fomentando más el mantener una población saludable, el que esté saludable y no desarrolle esas enfermedades, no lo hacemos, y como población no estamos acostumbrados. Nadie va como consulta sana a un consultorio, menos a un consultorio particular. Sí. Es raro aquel que llega a decir, ahondando en lo que preguntabas, ¿no?, ¿qué me debo de hacer yo como chequeo? Algunas personas son más los adultos o adultos mayores, los que francamente van y te dicen: ¿sabes qué? Yo quiero que me haga un chequeo general, un dicho check-up. Sí, hágame un chequeo porque quiero ver si no tengo alguna enfermedad en este momento que me pueda ya deteriorar o me vaya a poner mal. Sí, pues bueno, empezamos a hacer las evaluaciones generales, sus signos, su presión, sus mediciones, y empezar a ver qué factores de riesgo tienen para desencadenar algunas enfermedades. Pero ¿quién está acostumbrado a visitar a su médico cuando se encuentra sano?
No.
Nadie, ¿no? Y si uno establece las acciones preventivas, o sea, uno le empieza a decir las cosas, ¿saben qué va a suceder? Nada. Si desafortunadamente no va a suceder nada, va a seguir un curso de vida, simplemente se va a ir deteriorando. Cuando establecemos estrategias preventivas y las hacemos como debe de ser, a ejercicio, coma mejor, trate de dormir bien, tenga una buena salud emocional, salud mental, ¿sí? Trabaje lo mejor posible, no se esfuerce demasiado, llévelo relajada, ¿qué va a suceder? Nada, simplemente va a estar más saludable, no va a haber nada tangible más que su salud se mantenga estable y saludable. Uh-huh. Por eso muchas ocasiones no le damos el peso a lo que es verdaderamente importante. Uh-huh. No vemos un cambio, ¿no? En acciones preventivas, desafortunadamente no notamos que nos estamos a veces enfermando cuando no las hacemos. La salud para la OMS es la ausencia de enfermedad, en una definición que sacó hace mucho tiempo.
La definición clásica.
Okay. ¿No? Así decía, uh-huh. La salud es la ausencia de enfermedad, uh-huh. Y la enfermedad es la ausencia de salud. Fue una definición muy, muy compleja, ¿no? Muy utópica, que todavía trató de corregir la Ottawa, ¿no? Ya más adelante en los 60s, porque no cumplía todo, ¿no? Decir, ¿no? Estás enfermo, estás sano. Desafortunadamente es un continuo. Estás sano o estás enfermo. Estás haciéndolo cíclicamente. Entonces, si uno no hace por prevenir estas enfermedades, no se mantiene activo, no come bien. No duerme bien, pues en algún momento te va a pasar una factura y vas a tener que visitar un poco más los servicios de salud.
Pero, bueno, sí, estoy escuchando que me queda clarísimo que lo tenemos que realizar, pero el problema es como bien comentado, que cuando visitamos al médico familiar en alguna institución y que el programa a seguir o el protocolo es derivar al paciente que llega a los servicios de prevención, nos molestamos porque yo solamente quiero que me den un medicamento, exactamente, que me den mi medicamento para salir de la gripa, exacto, pero si me mandan a nutrición o si me mandan a que me realicen o que me chequen mi esquema de vacunación, no tengo tiempo, Doc. No tengo tiempo, de verdad. Entonces me voy a molestar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos como convencer a la gente? O pues, ¿qué hacemos? ¿No? Ajá.
Pues sí, yo creo que es un poco la persuasión del profesional en pues convencer a los pacientes de algo que posiblemente ignoran. Y yo creo que la enfermedad física y mental se normaliza tanto que ya no les parece extraño pues tener un dolor de espalda, ¿no? Sí, dicen, no, pues es que así me tocó vivir, cuando no, o sea, como dice el doctor, después de una vida saludable puede persistir el dolor, pero si bien es cierto, si baja de peso, tal vez tiene actividades más favorables, pudiera ser que le dejara de doler en una de esas. Entonces no sé cómo vea.
Fíjate que la atención médica se puede definir de dos formas. Hay muchas maneras de clasificarlas. Ya es que para todo hay clasificaciones y normas y todo. Pero básicamente lo tenemos como una atención médica institucional y una atención médica privada. Sí, es lo que tenemos de una manera muy burda, pero así está la atención médica en México. Una gran cantidad de población, más del 60-70%, tiene alguna seguridad social. Ya se llame ISSSTE, IMSS, SEDENA, PEMEX. Y actualmente con estos nuevos programas que están corriendo de casa por casa incluso, ya empiezan a tener una mejor atención médica. Sí, sin embargo, ¿qué pasa con toda esa población que no tiene seguridad médica? Te paso un dato, algo interesante. Uh-huh. Fíjate que si alguien tiene diabetes, que yo creo que alguien se ha de identificar con este caso, y no tiene seguro médico, le diagnostican la enfermedad muy joven, ¿cómo va a pagar su enfermedad?
Sí, es un costeo.
¿Cómo sale, no? ¿De dónde sale? Llegan a hacerse estimaciones que una persona que tiene un diagnóstico tempranamente, que están realmente muy descontroladas, llega a gastar aproximadamente de 100,000 hasta 300,000 pesos en un año para medio llevar un seguimiento médico de una enfermedad, hablándose de diabetes. Yo no tengo a lo mejor 300,000 pesos en la bolsa ahorita para gastarlos en un año. Si realmente quiere llevar un seguimiento intenso, moderadamente intenso, con visitas al nutriólogo, valoraciones con especialidades, exámenes de laboratorio, medicamentos de más o menos primera línea, todavía glibenclamida, metforminas, hasta 500,000 pesos por año. Ya una atención médica de primer nivel, donde te valora prácticamente el endocrinólogo, te está viendo toda la especialidad, oftalmo, como dice la norma, ¿no? Claro. Como dice la norma, que hay que aplicarla a todos, los exámenes de laboratorio, ajustes, el medicamento de primera línea, los más novedosos, los más nuevos, carísimos, ¿eh? Carísimos, 4,000, 8,000 pesos el medicamento. Y los primeros medicamentos, hasta 1,000,000 de pesos por año. Tenemos instituto. Sí. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a hacer filas, es real, pero es lo que tenemos al alcance, cuando no tenemos una manera de poder solventar. Podemos hacer una gran fila esperando la entrada al estadio.
Sí, lo que le iba a comentar,
a la chela, ¿no?
Es que estamos acostumbrados a hacer otro tipo de filas.
De sacrificios, ¿no? Sacrificios, pero cuando tenemos que ir a un servicio, no. Tal vez se entiende desde el lado de un paciente, pero la contraparte, a los que estamos en el lado efector de la operatividad como médicos, tal vez no se entiende. El médico que está en un consultorio, en un primer nivel de atención, es el que debiera de estar fomentando, derivando a los servicios preventivos, dental, nutrición, trabajo social, actividades deportivas al centro de seguridad, o lo que se tenga en la institución que está obviamente trabajando, ¿no? Pero en muchas ocasiones no tenemos ese eco con los compañeros, no sé si llegaron ustedes a tener, ¿no? No cumplimos las metas de envíos, cuando eso debiera ser lo que más debiéramos estar haciendo. Sí, el médico no es el único que está haciendo algo por la salud, y mucho menos previniendo, ¿no? Es parte de todo el equipo. Los expertos dicen que es el orquestador, el líder de todo el equipo, pero la realidad es que hay todo un grupo de área médica y paramédica
involucrados
que están haciendo lo suyo, y no es solo el área médica. A propósito, les mando un saludo a todas las asistentes, todos los nutriólogos y trabajadores sociales que nos están viendo, los residentes, que hay que activarse, hay que activarse, aprender a derivar un poquito más a los servicios, háganlo porque es un beneficio que tienen para los pacientes.
Sí, caray, pues sí, yo creo que de eso se va a tratar, de persuadir, como bien nos dice doctor, al paciente para que, o a nosotros, pues para que nos demos cuenta de que pues vale mucho más prevenir, y eso se logra pues visitando todas estas áreas que nos están presentando las instituciones y que por algo están diseñadas de esa manera, ¿no? Para poder encontrar una salud, pero en todos los aspectos, seguramente. Vamos a seguir platicando acerca de este tema de la prevención, que es tan importante. Seguimos aprendiendo contigo. Volvemos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
XHXHJLA. Cañaveral 100.5 FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. Desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso aprendiendo contigo. Seguimos hablando de prevención con el doctor especialista en medicina familiar, el doctor Arturo Pérez. Buen día. Y bueno, tenemos mensajes, así que les vamos a dar lectura. Dice Jonathan Amaro: la crema innata de la medicina familiar. El maestro Arturo Pérez, gracias. Buen día. Orgulloso compañero de la clínica 18, de la OMF 18, IMSS Morelos. Dice Fernando Morales: gran médico, nuestro amigo Arturo. Nos dice Rosy Castro: es el mejor doctor. Araceli García: el mejor doctor Arturo. Pues saludos, dice, saludos doctor Arturo, un abrazo, excelente elemento de la OMF 18, el saludo para Tessa Sánchez Espíndola. La More dice: excelente médico de la clínica 18 de Emiliano Zapata, un gran ser humano. Qué bonito, ¿verdad? Que se conjugue eso, el ser una excelente persona y bueno, todo un profesionista, ¿verdad? De calidad, sí, ¿no cree, Doc?
Sí, hecho y derecho. En realidad esto es lo que buscamos en el servicio público, porque justamente no es porque el doctor esté aquí, pero sí conjuga las dos virtudes que se buscan, que es el humanismo y uh-huh. la capacidad. Porque, como dice, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, no puede ser un experto carismático y no saber tomar decisiones, ni tampoco ser un tirano y tener todo el conocimiento en las manos. O sea, uh-huh. el punto medio es el que buscamos.
Así es.
La verdad que es increíble las muestras de cariño que le manifiestan. Por ahí está también la doctora Kenia Carmín, residente de medicina interna, viéndonos. El doctor Sergio Lázaro, saludos, doctor Pérez. Recuerda mucho que usted fue el creador del escudo de la residencia. Uh-huh. Reconocemos su creatividad. Y Fernando Morales, saludos. Doctor Arturo Santiago, también saludos. Oiga, Doc, me gustaría hablar, porque bueno, hay personas que creen que la prevención es en todo caso siempre cuando uno está sano, pero hay ciertas definiciones en salud pública que nos dicen algo distinto. La prevención primaria, pues sí, efectivamente es cuando uno pues no tiene nada, que es voy a hacer ejercicio para no enfermar. Uh-huh. La prevención secundaria ya pudiera ser, pues ya tengo algo, pero voy a hacer cosas para no complicarme. Y la terciaria, ¿cómo qué sería? Porque la gente, incluso ya en diálisis, por extraño que parezca, tal vez para los que nos escuchan, también hay cosas que prevenirles, ¿no?
Sí, actualmente existen la atención preventiva primaria, secundaria, terciaria y en algunas bibliografías menciona incluso la atención cuaternaria.
Sí.
Y todavía más que le han encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer como prevención? ¿Qué es lo que debe hacer tu médico? ¿Sí? ¿Y dónde se debe de realizar? Lo que hace el primer nivel es uh-huh. mantener una población saludable. Sé que son conceptos muy abstractos, un poquito complejos, pero debe de evitar que tú te enfermes. Y no nada más es tu médico, no solo es tu médico, es todas las acciones, las políticas, los consejos, que no solamente son por el médico. Lo que sale en la televisión, lo que dice ahí en el radio, esto simplemente este programa hace las acciones preventivas primarias. Se supone que ahorita estás sano, no te han detectado ninguna enfermedad, mantente saludable. ¿Sí? Okay. Hace no mucho, por ahí hubo un comentario que fue muy criticado de uno de los dirigentes del instituto, que dijo un comentario, ¿no? Que yo creo que se debió haber ganado incluso el premio Nobel con esa frase, que es muy controvertida. Si no quieren utilizar los servicios médicos, no enferme. Sí, esa es una cosa muy...
Suena muy rasposo.
Pero sí, ese es el eje central de la medicina preventiva. O sea, alguien se debió parado y de hecho, wow, no, es realmente...
Es que es verdad.
Es verdad, es la atención primaria, ¿no? Eso uh-huh. es lo que debe de hacer el médico en estar fomentándolo. Todavía hasta la conferencia de Almaty, que fue una reunión en Kazajistán,
sí.
donde se establecieron los proyectos del milenio, salud para todos, es lo que decían, que solamente debiera ser del primer nivel y la atención primaria, el prevenir. Uh-huh. Actualmente ya no es nada más el primer nivel. Todos los servicios médicos debieran estar fomentando el que esté uno saludable. ¿Sí? La atención preventiva primaria, como lo mencionabas, es hacer que te mantengas saludable, que no enfermes. Sí, y eso, ¿cómo lo vas a hacer? Lávate las manos, come bien, haz ejercicio, ve al médico, que tengas tus chequeos, evita enfermar. Ok, ya enfermaste, ¿sí? o tienes un factor de riesgo, uh-huh. te encontré que ya tienes obesidad, ya estás en el proceso. Vienen las acciones preventivas secundarias. ¿Sabes okay. qué? Ya te detecté, estás saliendo con la presión un poquito alta o simplemente estás presentando algún factor de riesgo, evita uh-huh. que desarrolles la enfermedad. Las atenciones preventivas terciarias, ¿sabes qué? Ya tienes la enfermedad, ahora evita que te compliques.
Okay.
¿Sí? Las cuaternarias, ya tienes complicaciones de la enfermedad, evita que aparezcan más complicaciones de las complicaciones. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Hace mucho tiempo la diabetes, hasta este momento sigue siendo mortal. Uh-huh. Simplemente hemos modificado el tiempo en el cual uno sí. se va a complicar. Pero okay. hace mucho tiempo nada más había uno que otro hipoglucemiante, o solamente había uno que otro medicamento para bajar el azúcar, o insulina y ya. Uh-huh. Te lo daban, se complicaba, caías en fallo renal, poquitos todavía alcanzaban a hacerse diálisis peritoneal, se complicaba y hacían peritonitis y fallecían. Bueno, se descubrió que puede hacerse una vía que es la hemodiálisis, pero hace mucho tiempo, ¿cuántos podían hacer hemodiálisis?
Sí.
Pocos, ¿no? Actualmente la hemodiálisis prácticamente está sustituyendo a la diálisis peritoneal. Pues ahora vemos complicaciones de una enfermedad que ya sería el fallo renal en diabetes o hipertensión o otras enfermedades que entran a diálisis, pero ahora tienen complicaciones de los procedimientos que se hacen para controlar una enfermedad que ya se complicó. Okay. Entonces las prevenciones van en diferente grado. Claro. Si estás llegando ya a una prevención de estás evitando complicarte, tu enfermedad ha avanzado demasiado, tu salud está muy deteriorada. Uh-huh. Hay que cuidarla, hay que evitar que no se siga deteriorando, y eso uh-huh. es lo que deben de hacer no solamente el médico de atención primaria, sino las demás especialidades.
Claro.
Pues y es que de verdad que esto es una especie de abanico que no se le ve el fin, porque inicia en un punto común que es la medicina preventiva, y de ahí es un crisol de enfermedades que tienen diferentes abordajes. Si hablamos de enfermedad renal diabética, hay medidas de detección precoz. Si hay hipertensión, hay medidas. Si hablamos de apnea obstructiva del sueño, esos que roncan mucho por la noche y que dejan de respirar, hay estrategias. Si es cáncer de mama, hay estrategias. Bueno, no todas las enfermedades tienen estrategias, pero sí buena parte de las que son más prevalentes pueden ser prevenibles en estadios muy tempranos. Okay. Pero sin embargo, Doc, hay algunas cosas que simplemente no va a haber manera de prevenirlas de ninguna manera, ¿no?
Es cierto, hay enfermedades que no, aquí en México no puedes saberlas, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente en México no hay un registro muy adecuado de algunas enfermedades, pero la gran mayoría, como lo menciona el doctor, tiene estadísticas, ¿sí? De dónde obtengamos la información, muchas ocasiones es a veces lo cuestionable, ¿sí? Que no tenemos datos fidedignos. Sin embargo, como área médica, pues basamos nuestro conocimiento en publicaciones que no son a veces de aquí, lo más tropicalizadas al lugar donde estamos nosotros. Uh-huh. La información más cercana pues es Estados Unidos, ¿no? Casi sí. Es lo que impera a nivel mundial. Pero aquí en México es cierto, hay algunas enfermedades, más las genéticas, uh-huh. sí, que no muchas ocasiones no sabemos que las tenemos. Afortunadamente no son muchas, o no las hemos encontrado, sí. uh-huh. no las hemos buscado, pero sí, en la gran mayoría sí se puede hacer detección. Y en la gran mayoría sí hay cosas que se pueden realizar, por lo cual yo invito a que vayan con su médico.
Sí, sí. Su médico de cabecera.
¿Cómo médico de cabecera.
Definitivamente, pues es que siempre tocamos ese punto que, bueno, primero pues que no hay que automedicarse, ¿verdad? Siempre hay que esperar y recibir las indicaciones de nuestros médicos, nuestro médico de confianza, porque también ellos se van ganando nuestra confianza día con día. Y bueno, la otra parte, pues que también está en nuestras manos, bien, seguir las recomendaciones del médico, pero pues él tampoco puede hacer todo nuestro trabajo. Entonces hay que cambiarse el chip también como pacientes para, si queremos estar bien, también en nuestras manos está pues empezar a cuidarse, ¿no? Llevando un control pues de nuestras visitas, que sean frecuentes para con los médicos, y bueno, obviamente la alimentación, que ya es lo que decíamos, haciendo ejercicio, y bueno, hay muchas cosas que están en nuestras manos, Doc.
Mm. Sí, y es que el concepto de médico de cabecera, histórico, uh-huh. tiene que ver con que una persona, un profesional, se dedicaba a cuidar a alguien, literal a la cabecera de su cama, una vez que ya estaba postrado enfermo. Entonces, okay. ese legado que adquirimos pues todos los médicos siendo médicos, y en particular el médico familiar, es el que da esa continuidad. Doctor Pérez, ¿qué importante resulta ser tener un médico de siempre? Porque no sé si compartirá mi punto de vista, pero llega un punto donde conoces tanto a los pacientes que incluso los topas en la calle, en el semáforo, y pareciera que tienes el expediente enfrente. Sabes todo lo que padece, hasta qué medicamentos utiliza.
Sí, ¿no? Y de hecho, o te va bien o te va mal, ¿no? Porque a veces dices, sí, me hago un lado o me sigo de frente, ¿no? Afortunadamente, creo que la gran mayoría de médicos no me van a dejar mentir, pues la mayoría que de los pacientes pues siempre nos saluda con mucho agrado, al menos a mí me pasa, si me los llego a encontrar. Algunos todavía algún mensaje llegan a mandar, ¿no? O llegan a no le llegamos a encontrar, y pues claro, siempre es agradable tenernos de frente. Pues sí, es cierto, ¿no? Los vamos a ver por mucho tiempo, los que estamos en la consulta externa, uh-huh. y pues claro, siempre hay a veces diferencias o hay situaciones en las cuales se hace un poco más ríspida la atención, pero siempre el médico va a actuar en favor de la salud del paciente. Nunca se levanta uno, no sé si a ti te pasa, maestro, no, que digas, hoy voy a complicar, no. Sí, no sé si hay alguno que le vaya así en la atención, pero en realidad uno se levanta todos los días con toda la intención de hacer lo mejor que se puede de su trabajo, uh-huh. y tratar de ayudar a mantener la salud de un paciente. Pero sí, seguramente no habrá alguno que otro médico que cuando va en la calle a lo mejor se va esquivando, ¿no? Seguramente viene el de Copa, ¿no? Viene el de Electra, Santi, ¿no? Santi. Entonces, alguna cosa así, ¿no? Que llegue a provocar la situación. Pero no, siempre es un agrado tener a un médico, como dices, de cabecera. Fíjate que este médico de cabecera, sí, como dices, ya es el médico ya de hace mucho tiempo, ¿no? Médico de antaño. Uh-huh. Sin embargo, eso se basaba en un modelo de atención. Los modelos de atenciones han ido cambiando. Okay. Ese médico de antaño, hablamos de siglos, pues era el médico que iba hasta su casa, ¿no? Estaba ahí, el médico del ranchito, que conocía a todos los de la calle, con su
maletín,
¿no? Como el doctor todavía, el doctor Cantinflas, ¿no? Sí, que iba ahí con su maletín y hasta la casa, ¿no? Pero actualmente el modelo de atención pues es un médico en una institución dando consulta. ¿Pero qué creen? Actualmente es ese médico que va casa por casa. Son las nuevas brigadas, son nuevos programas que están llevando. Digo, no es que yo aplauda todas las acciones de, pero ese modelo está basado en un modelo de médicos de pies descalzos. Yo les invito a buscar la historia de ese modelo.
Okay, no lo llevamos
modelo
a tarea.
Chino, ¿no? Modelo chino en donde esos médicos iban hasta la comunidad y es algo que se está replicando, tiene su fundamento y ha dado muy buenos resultados.
Muy bien, pues ahí nos lo llevamos de tarea, vamos a una pausa, pero antes rapidísimo comento, dice saludos al doctor Arturo y a todo el equipo médico de la clínica 18 de Emiliano Zapata, dice hagan deporte, saludos. Corran para mantenerse alejados de la enfermedad, ahí está la recomendación. Saludos al doctor Arturito de parte de Santiago PS, Fernando Morales nos mandó el mensaje, dice Isyat Pérez, dice buenas tardes, me gustaría mandarle un saludo al doctor Arturo Pérez de parte de su gran familia. Emilia Pérez Sánchez, que están orgullosos del gran doctor que se convirtió. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, tenemos más mensajes. Regresando de la pausa, volvemos con ellos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es la encargada de procurar justicia en materia penal electoral y tiene como misión la prevención, investigación y persecución de las conductas tipificadas como delitos electorales. Los delitos electorales son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las funciones electorales y atentan contra las características del voto. Denuncia. Fiscalía General del Estado de Morelos.
Habla Claudia Sheinbaum.
¿Sabes qué pasa cuando 20,000 trabajadoras de la salud visitan a todos los adultos mayores y personas con discapacidad? Llevamos bienestar y felicidad. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio totalmente gratuitas. Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Con honestidad, damos resultados.
Claudia Sheinbaum, segundo informe, Gobierno de México.
Al utilizar un cajero automático, no aceptes ayuda de personas desconocidas. Revisa la ranura antes de insertar tu tarjeta, cubre el teclado al ingresar tu NIP y nunca compartas tus datos personales. Ante cualquier anomalía, repórtala de inmediato al 089 o al 911.
Morelos, la tierra que nos une.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Bien, pues seguimos aquí con el doctor Arturo Pérez, buen día. Hablábamos fuera del corte acerca de estos modelos de atención que son pues novedosos aquí en el país, pero ya tienen precedentes en otras latitudes. La atención casa por casa tiene sus beneficios, pero el doctor Pérez, ¿qué riesgos asume el profesional por hacer esto? Digo, cualquiera diría, bueno, por eso le pagan, sí, pero vaya a ir en algún lugar exponiéndose a los riesgos que son inherentes de un traslado, accidentes y demás, o cuestiones de violencia. ¿Cómo son estas variables? ¿Cómo se está lidiando con ello?
Claro. A mí me ha pasado en la consulta, ¿no? Y lo comento así con los pacientes. A veces uno, como médico, la gente nos ve como si fuéramos una máquina. pero pues no, el médico es un ser humano atendiendo a otro ser humano y tratando de ayudarle. Es el amor básico, del amor filial, ¿no? De querer ayudar a alguien más. Por eso muchos somos médicos, el tratar de ayudar, ¿sí? A sí. las personas. Uh-huh. Y pues también, como dice la canción, nuestra sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, ¿no? Es real, ¿no? Porque aunque seas médico, pues también te enfermas, claro. también te sufres hambre y también sufres todos los embates sociales que también atraviesa toda la demás población, como la carestía, la crisis, la sí. inseguridad, ¿no? Entonces, para los médicos que estamos trabajando en alguna institución, pues claro, uno asume el riesgo de la carrera, ¿no? El hecho de estar viendo pacientes, el cansancio, el agotamiento físico no es fácil. Si tener una agenda la mayor parte del tiempo saturada o el tiempo que uno le asigna al paciente, que no es que uno quiera verlo en 15 minutos, sino que la agenda está tan saturada que en muchas ocasiones tenemos que optimizar el tiempo, ¿no? Y no nos pasa solo a nosotros. El ritmo de consulta para la institución es 4 pacientes por hora, uh-huh. en el caso del instituto, ¿no? Entonces, 4 pacientes por hora en una jornada de 6 son 24 pacientes en un turno. Sí. Para los médicos que trabajamos de manera institucional, y en realidad las agendas en la gran mayoría de las ocasiones están totalmente saturadas, por eso es que no alcanzan muchas ocasiones consulta, ¿no? El cansancio. Para los médicos que no trabajan institucionalizados o trabajan para otra, llegan a hacer jornadas de 8 horas, como los que están en centros de salud o en algunas clínicas, ¿no? Llegan a hacer jornadas todavía más pesadas. Y para los médicos, como los que ahora están de unidades o brigadas por casa, pues también se enfrentan, yo creo que, a la inseguridad, ¿no? Es, uh-huh. Seguramente que estamos pues viviendo, ¿no? Al embate de salir a la casa, tomar a un perro o no falte un sí. loco que te quiera asaltar o quitar lo que llevas, ¿no? Claro uh-huh. que también sufrimos la inseguridad, cada vez se ven más médicos que son agredidos y claro, también demandados o también sufren errores, ¿no? Ese uh-huh. es el gran problema que tenemos como área médica, no solamente de primer nivel, creo que es también un problema a nivel nacional, ¿no? Creo que también a nivel mundial.
A nivel mundial. Uh-huh. Muy bien. Pues ahí está. Vamos a continuar con los mensajes, Doc. Tenemos más mensajes, dice Rosy Castro, es el mejor amigo, lo queremos mucho, en Emiliano Zapata, y también es un gran compañero en el deporte de las carreras, Doc. Muy bien. Dice Mario Albertino Vicenzo, un excelente ser humano y un extraordinario doctor, excelente médico, saludos, doctor, de parte de Judith Padilla. Dice Aisha Rodríguez, un buen doctor y un hijo de 100. Dice saluditos desde Zacatepec de su paciente de Cadims, Rosaura Rocío Rivero Peralta. Dice gracias, sí. bendiciones para usted y su familia, un gran doctor. Bueno, gracias a Marta Elena Maldonado, gracias por estar al pendiente de nosotros. Dice también de parte de Eduardo, gran doctor y excelente corredor. Ahorita nos platica también acerca de lo que tenemos pendiente, ¿verdad? De las carreras precisamente. Dice saludos, doctor Arturo, de parte de Ada Mendoza, gran ser humano, comprometido con su profesión y empático con todas las personas sin distensión. Dice, de manera particular, ¿en dónde podemos acudir a consulta con el doctor Arturo? ¿Será que tengamos?
En este momento no atiendo de manera particular, estoy trabajando de manera institucional. También hay que, yo trato de hacer lo mejor posible también por mi prevención, porque sí, hay que no estresar la coronaria. Yo creo uh-huh. que sí es bueno trabajar, pero no trabajar también de más, porque hay un límite. Sí, también, como a todos, nos gusta el dinero, pero el dinero no lo es todo. Es necesario, pero no lo es todo. Y uh-huh. también sobreesforzarse demasiado en cuestiones laborales también te agota físicamente, claro. te va mermando la salud y también es un gran lío. Así que solamente trabajo de manera institucional en este momento.
Ok, Doc. Y bueno, para mantenernos saludables, Doc, ¿alguna recomendación? Ya estuvimos hablando mucho acerca precisamente de recomendaciones, pero para dejarlas bien claras, porque ya casi nos vamos a despedir, se nos está acabando el tiempo.
Claro que sí. Uh-huh. Yo creo que lo principal es sí tener una iniciativa, el acudir con el médico, sí, el poner atención a las acciones preventivas que el médico te va a recomendar. Tomarlas muy en serio, uh-huh. porque muchas ocasiones solo lo escuchamos, pero realmente no las aplicamos. Uh-huh. Y claro, las recomendaciones de mantenerse saludable no son tantas como uno piensa realmente, okay. pero son muy básicas. Hay que comer mejor, más saludable. Si estás comiendo mal, hay que identificarlo. Si ya sabes lo que te hace daño, y creo que no es necesario decirlo, ¿verdad? Pero tienes que empezar a comer mejor. No quiere decir deja la tortilla, no. Tú sabes lo que te hace daño. Y si no lo sabes, para eso es el servicio médico y las áreas preventivas, para que nos vayan informando cuáles son lo que uno debe de ir corrigiendo. Sí, haga deporte. No quiere decir salga a correr, o levanta pesas, 100 kilos de peso, ¿no? O 2 horas de ejercicio diario, ¿no? Pero sí tienes que empezar a hacer algo de actividad física. El ejercicio es una necesidad fisiológica. Así como duerme uno, va al sanitario, si respira, come uno, evacúa uno. Si uno come, debe de quemar esa energía que está comiendo. Por supuesto que debe de tener una rutina de actividad física, una rutina de ejercicio. Sí, hay que preocuparse por la salud mental, que en muchas ocasiones lo dejamos de lado, ¿no? No estás durmiendo bien, no tienes una situación favorable de pareja, te sientes solo o has tenido problemas y no lo puedes sacar, o simplemente algo sientes que no está bien, es el momento como para ir a buscar atención médica, ¿sí? Para dar ese siguiente paso y también prevenir que no se vaya a agravar o vayas a tener alguna otra enfermedad. Checa tus vacunas, chécate la presión, ¿sí? Mire cuánto tiene tu cintura de diámetro, ¿sí? Hazte algunos exámenes que te recomiende tu médico, ve a visitarlo periódicamente, no de manera institucional si no te gusta, pero atiéndete de manera particular, ¿sí? Usa los servicios si es que tú los tienes. Muchas ocasiones muchos pacientes dicen: doctor, yo tengo 50 años cotizando al seguro y es la única ocasión que he venido, ¿no? Wow, o sea, 50 años donde has descuidado tu salud, porque hoy que vienes, que es el 50 años, ya tienes una enfermedad y a lo mejor la pudiste haber evitado, ¿no? Entonces, son esas cosas las básicas, ¿sí? Sin embargo, volvemos a repetir, son por grupo de edad. Exacto. Eso es la expertise que debe tener el médico, saber qué recomendarte en cada etapa de tu vida, pero todo parte de acercarte a los servicios preventivos.
Okay. Tristemente hay muchas ideas que están muy arraigadas, como ¿para qué si de todas maneras me voy a morir? Eso es una es un cliché que está extremadamente prevalente en la sociedad, pero pues déjenme decirles que hasta para eso hay formas, porque digo, ninguna forma es bonita desde luego, pero los años de vida saludables, sin discapacidad, son lo que buscamos, porque al final de cuentas los tratamientos, las estrategias, si bien es cierto, son preservar la vida, pero es preservarla en el mejor escenario posible, que la persona sea independiente, que no esté ciega, que no esté amputada, y eso no significa que debamos de estigmatizar a las personas que han sufrido esto, simplemente que el concepto de salud en estricto sentido es el completo estado de bienestar, agregando el asunto mental, porque bien lo dice el doctor, se pasa de largo muchas veces y la mente y el cuerpo están conectados. Si no atendemos uno, tarde que temprano el otro va a estar mal y viceversa.
Exacto. Sí, Doc, y como nos dice el doctor Arturo Pérez Buendía, bueno, si ya llegamos hasta ese momento de una amputación, de que ya perdimos un miembro de nuestro cuerpo, pues entonces, de todos modos, no significa que se acaba. Exacto. Al contrario, hay que echarle las pilas, las ganas, porque nos tenemos que cuidar, yo creo que aún más, ¿no? Entonces, pues siempre es el momento, decíamos, por lo que estoy aprendiendo contigo, pues siempre hay un momento oportuno para seguirse cuidando, para seguir previniendo, para que no nos siga pasando algo más grave, ¿no? Muy bien.
Sí, también por ahí nos da las felicitaciones Cristal Uribe, compañera también del hospital, le desea éxito y muchas felicidades por el programa y a usted, doctor. Fernando Morales, lo invitamos a la carrera, nos decía, doctor, tanto el asunto del ejercicio, pero usted es al parecer un promotor en su comunidad de estas actividades, lo cual me complace mucho escuchar. Díganos de qué se trata esa carrera.
Sí, fíjense que sí, efectivamente, participo, no sé que sea un buen corredor, simplemente participo y claro, he tenido algunas competencias que nos ha ido muy bien, pero sí, efectivamente, creo gran parte de la promoción de la salud también es participar de actividades deportivas. Sí, claro. Y efectivamente, sí, hay varias carreras en las que hemos participado, de hecho acaba de pasar fíjate que me preguntan varias veces.
Maratón de la Ciudad de México.
Ayer fue precisamente el Maratón de la Ciudad de México, que algunos de sus compañeros corredores fueron a hacer maratón, yo lo he hecho 2 ocasiones y sí, es una prueba muy muy fuerte, sí, pero también participamos en otras carreras y claro, tiene que gustar, ¿no? Pero hay más deportes también, claro. Algunos son más saludables, otros menos, pero efectivamente estamos participando en la organización de un evento deportivo, es la carrera nocturna corriendo por el Mictlán. Es una carrera nocturna que se está realizando en Emiliano Zapata. Uh-huh. Es una carrera que aprovecha las festividades de Día de Muertos, dado que es el día 31 de octubre. Uh-huh. Así que yo los invito a inscribirse. Sí, a participar en esta carrera es económica, así que cuesta 280 individual, 250 en grupo. Para quien guste inscribirse, los corredores que nos escuchan, esperemos que tenga eco y hagamos esto bonito, porque es una promoción de un evento muy, muy, muy padre. Así que inscríbase y acompáñenos a correr. Si nos vemos por ahí, aunque no, de todos modos, saludémonos.
Ok, perfecto. Pues ahí está la invitación para que participemos. Como bien dice, doctor, la verdad es que ganar está padre, pero lo más bonito y lo más importante es competir, ¿no?
Totalmente.
Ajá, participar.
Participar. Ah, okay. Si inscriba o no, de todos modos, participe. Y si no quiere correr, camine. Y si no, muévase. Sí. Pero hay que hacer algo de movimiento, algo de actividad física. Perfecto. No podemos pasarnos nada más de manera expectante.
Okay.
Hay que hacer algo más.
Muchísimas gracias, doctor, por la visita del día de hoy. Le vamos a hacer entrega de esta constancia. Doctor, por favor.
Doctor Arturo Pérez, buen día. A nombre del Instituto Morelense de Radio y Televisión, le damos esta presente por su participación en nuestro programa, agradeciéndole todas las recomendaciones y todo conocimiento, esperando tenerlo en otro momento aquí con nosotros. Y pues desearle mucho éxito en su carrera. En lo particular, recientemente participamos en el partido de fútbol. Quedamos 15-0, perdimos, pero
participamos. Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Pero bueno, estamos llegando a la parte final de este programa Aprendiendo Contigo, y me gustaría concluir con que vayan con su médico, con el que ustedes quieran, pero a ese médico que es capaz de sacudirse de la monotonía y preguntar un poco más que los demás, y identificar de forma oportuna condiciones que eventualmente pueden ser peligrosas, ese es el bueno, así como el doctor Pérez.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Arturo Pérez. Buen día. Gracias, doctor Héctor Quesada. Gracias, Andrés Serrano, en control técnico. A todos ustedes, gracias por la compañía y los esperamos en el siguiente Aprendiendo Contigo.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5. El acontecer cotidiano con los temas que debes saber.